contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del jueves 16 de abril del año en curso en este programa Levántate Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí y por supuesto a los oyentes de Levántate Cuba. Gracias a los que están ahí ya bien temprano en la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, pues los buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez, que ahí está en su puesto de mando, y nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, ambos preparados para que esta edición de Levántate Cuba, obviamente, sea como siempre intentamos que sea lo mejor y la mejor calidad. Buenos días a todos nuevamente y creo que nos vamos al tiempo.
Efectivamente, Alberto, un saludo para ti, para Exilda, Maite, Teudy y los amigos de Levántate Cuba.
Oye, te me adelantaste porque no te había presentado. Con nosotros, el meteorólogo don Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Alberto. Antes de hablarte de la sinopsis de esta mañana, quiero decirte que la paloma se dio un vuelo ahí en la zona tropical entre África y el arco de las Antillas Menores, en una latitud muy baja, cerca de los 10 grados, y está en mucha actividad de tormentas eléctricas. Esto es porque se está hablando de que esta va a ser una temporada bastante activa, temporada de huracanes bastante activa. Ya está muy activa la zona intertropical de convergencia. En el pronóstico para hoy en Cuba, pues con el dominio de las altas presiones del Atlántico, tendremos una mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, lluvias y tormentas aisladas en zonas del interior y máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Haremos un nuevo contacto a las 8. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, agradecemos a Lázaro Domínguez y, por supuesto, nos preocupamos con esa noticia de que anuncia una temporada activa de huracanes. Lo último que nos faltaba son huracanes. Pero bueno, la naturaleza se maneja a veces caprichosamente. Por eso es la naturaleza. Gracias a Lázaro Domínguez. Y llega la historia sabia y maestra de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En el año 1887 es nombrado José Martí cónsul de Uruguay en Nueva York. Por esta misma fecha, pero del año 1889, en La Habana se crea la Asociación Médico Farmacéutica de Cuba. Es elegido como su primer presidente el doctor Juan B. Valdés, y también se dispone por decreto incluir al cólera y la tuberculosis como las enfermedades de declaración obligatoria.
Bueno, pues gracias a Exilda Arjona por recordarnos a Martí, primera parte, y después que obviamente las enfermedades y las epidemias siguen siempre buscando su espacio para hacernos daño. Tenemos que prepararnos para toda esa situación y es lo que intentamos ahora el mundo entero contra el coronavirus que está amenazando a toda la humanidad.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Venezuela, el país que conocimos, ya no es el país que tenemos. Y lo decimos con mucha tristeza. Un usurpador intenta acabar con ese país. Y ahí lo tenemos, un país de producción petrolera, el primero del mundo. Hoy está en la cola, hoy no produce casi petróleo, gasolina. El país empobrecido, sin agua, sin comida y, por supuesto, sin medicina. Y lo peor, un usurpador, un dictador comunista intentando quedarse en el poder. Y para hablar de esto, pues tenemos a un politólogo y además amigo de este programa y una persona que respetamos muchísimo, Dmitry Belov. ¿Cómo estás, Dmitry? Creo que la llamada se cayó, pero bueno, seguimos hablando de esa Venezuela que tanto queremos. Y además, cuando yo tuve el privilegio de vivir 5 años en Venezuela, era una Venezuela alegre. Cuando llegaba la Navidad, yo recuerdo la Navidad en Venezuela, uno iba por las calles y te brindaban fin de todo, y la alegría reinaba, y los villancicos, inclusive los villancicos venezolanos, que son muy bonitos y todos muy criollos. Pero bueno, ya tenemos a Dmitry Belov, al cual presentamos y al cual le damos la más cordial bienvenida. Dmitry, ¿cómo estás?
Muy bien, Julio. Muchas gracias por la invitación. A ti, Exilda, como siempre, por tenerme aquí en este programa. Saludo a tus escuchas también.
Bueno, vamos a poner en perspectiva lo que está pasando, porque la dinámica de Venezuela, pues, cambia y cambia. Lamentablemente no cambia para bien, una situación muy explosiva en el país, y de esto queríamos que nos hablaras inicialmente.
Bueno, Müller, tú has venido siguiendo de cerca la situación venezolana. Tú sabes que la comunidad internacional ha desarrollado una estrategia de fuerza que desde el principio todos sabíamos cuál será su desenlace, y eso será una gran redada que veremos formada por una coalición de países de las sociedades libres que se asociaron para poder poner orden en un estado criminal, en un estado fallido, en un estado forajido, que ya está viendo sus días finales. Y que en este momento se encuentra, más allá de protegiendo a una población, se encuentra controlándola, a una población con hambre, famélica, a una población que necesita resolver su sustento diario, incluso por horas. A medida que pasan las horas del día, los venezolanos tienen que buscar la forma de resolver qué van a comer. Y entonces encontramos medidas por parte del régimen de controlar el movimiento por toda esta situación de la pandemia, de controlar a que las personas no salgan de sus casas, pero son personas que tienen las despensas y las neveras vacías. Entonces, cuando el venezolano sale, esto tiene que buscar resolver, tiene que buscar producir algo de sustento para llevar a su familia, y no lo está en este momento logrando, lo que crea una situación aún peor en el ya peligroso caldo de cultivo que tenemos en Venezuela.
Y buenos días. A todo esto se está sumando ahora el retorno de varios venezolanos a Venezuela, ¿no? Que vienen fundamentalmente de Colombia y de otros países, porque todo tiene que ver con la crisis del coronavirus. Y muchos dicen que si uno va a morir, pues que sea en su pueblo. Es decir, que encima de todas las necesidades que hay, pues se suman que ahora viene más población que ya se había ido por una crisis que estaba ahí latente.
Sí, Excelda, como tú bien lo dices, no es un porcentaje muy alto tampoco. Pero sí, los venezolanos que están en una situación de mayor vulnerabilidad en el exterior se están viendo obligados a regresar, pero es también por la misma crisis que existe de salud en otros países de Latinoamérica, y que no tienen forma de afrontarla sino brindándoles prioridad a sus ciudadanos, a la población de cada país. Y entonces los venezolanos en ese momento se ven mucho más vulnerables, más marginalizados, y tienen que regresar porque sencillamente, como tú bien dices, si me voy a enfermar, me enfermo en mi país. Por lo menos tengo al vecino que conozco de toda la vida, tengo a mi familia que conozco, que ha estado ahí por mí, y aunque sean pocos los recursos, por lo menos se siente uno, desde el punto de vista emocional, más estable, aunque sea desde ese punto de vista. Pero lo que estamos viendo es que cuando llegan al país, la crisis hospitalaria que presenta Venezuela es total. No hay, en este momento, hay una situación súper peligrosa con el tema del combustible, sumamente peligrosa, donde te están cobrando $2 por litro de gasolina para poder movilizarte.
Hay una cosa, Dimitri, que yo quisiera añadir, porque la situación no está clara. La situación, obviamente, como dices tú, es una situación de colapso. Dijiste una frase muy interesante, además muy gráfica, días finales. Y es cierto, o sea, la situación de Venezuela tiene que estar en sus días finales, claro. ¿Cuántos días, no? Ahí vendría la precisión. Pero se está planteando, se ha planteado, la posibilidad de un gobierno de emergencia que tenga inmediatamente el respaldo de toda la comunidad internacional, porque de seguir el problema así puede crearse una situación anárquica en el país, más allá de lo que está. O sea, el país está sin control, el país está colapsado y, por supuesto, una situación. Ayer mismo hubo protestas en varias ciudades de Venezuela, como Anzoátegui y Miranda, ¿no? Precisamente por falta de gasolina, falta de esto, falta de agua, en fin, falta de electricidad en alguna zona. Háblanos un poco de este colapso y de esta posibilidad de un gobierno de emergencia que acabe con esta situación.
Miren, nosotros no estamos en contra de un gobierno de emergencia. Creemos que debe haber un gobierno de transición, de emergencia en este momento. Sin embargo, hay que ver los planteamientos sobre los cuales se sustenta esa propuesta, porque si están proponiendo un gobierno de emergencia con los mismos causantes de esta catástrofe, con aquellos que se prestaron para tapar los crímenes del narcotráfico durante 20 años, aquellos que han participado del narcotráfico internacional, aquellos que han participado de la plataforma de terrorismo en la que se ha convertido Venezuela, en aquellos que se han prestado para el lavado de dinero y que sirven hoy en día como testaferros para todos los corruptos del régimen, entonces allí no puede haber un gobierno de emergencia, porque va a ser justamente una instancia que va a aumentar la emergencia.
Claro, cuando yo te hacía la pregunta, Dimitri, me alegro que tú hayas puesto el interrogante, ¿no? Por supuesto, yo estoy hablando de políticos transparentes, limpios, que no tengan ninguna conexión con todo este desastre del narcotráfico, del narcoestado. Estoy suponiendo que ese gobierno de emergencia, que por supuesto tiene que salir, porque hay una cosa curiosa en todo esto. La única institución válida y legítima en Venezuela se llama la Asamblea Nacional. No hay otra. O sea, realmente todo lo demás es un invento dictatorial, un invento de Cuba, del régimen de Cuba, un invento del usurpador, un invento de los narcotraficantes. Entonces, cualquier gobierno que se plantee y que tenga el apoyo internacional debe salir o tiene que salir de la Asamblea Nacional. No, es que no hay otra. Yo no veo otra. ¿Tú ves otra posibilidad?
Sí, Miguel, nosotros vamos más allá, porque es que la verdad, si analizamos el comportamiento de la Asamblea Nacional, exceptuando la fracción 16J, que ha llevado los planteamientos correctos desde el día en que esa Asamblea se instaló, allí tú ves que los compromisos de esa Asamblea eran renovar el Tribunal Supremo de Justicia, renovar el CNE, renovar las instituciones que hoy pudieran estar haciéndole frente a esta emergencia, y sin embargo se tomaron 5 años para llevar a cabo labores que ni siquiera hoy han culminado, porque cada vez que estaban cerca de llevar a cabo una propuesta, entonces se sentaban en 11 negociaciones con el régimen, y parte de esas negociaciones era no nombrar las nuevas autoridades legítimas. Entonces, el planteamiento hoy es ir más allá. No podemos quedarnos atascados en esa cuadrícula de traer a los mejores políticos. No, debemos traer a los mejores venezolanos, a los más profesionales, a los técnicos, y sí, obviamente, involucrados gente del sector político, pero ojo, que vengan con un historial limpio, que vengan con un historial de principios, de valores y sobre todo de coraje, porque hoy más que nunca Venezuela necesita de hombres y mujeres con coraje para decir la verdad a la ciudadanía y poder enfrentar esta situación entre todos, porque va a requerir de mucho sacrificio y de mucho trabajo a una población que ya lleva décadas sacrificándose.
Claro, y un punto importante que refuerza lo que usted acaba de decir es lo que expresó Carrie Filippetti ayer, que es la secretaria adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado de Estados Unidos, y ella planteó que para que haya una transición democrática en Venezuela, uno de los puntos también importantes es que se remuevan todas las fuerzas extranjeras que hay en el país, y dijo que comenzando por los cubanos que están en Venezuela.
Venezuela sufre hoy de una invasión que fue permitida por los cabecillas de este narcogobierno, de este régimen de mafias. Las mafias permitieron que las grandes fuerzas terroristas a nivel mundial armaran campamentos en Venezuela y tienen hoy bases allá. Permitió que el régimen cubano metiera a sus esbirros en lo más profundo de nuestra Fuerza Armada, en lo más profundo de nuestras cuerpos de inteligencia, en lo más profundo de nuestros cuerpos, incluso del registro de información de cada ciudadano. Entonces, lo primero que tenemos que conceptualizar es que Venezuela está invadida y para poder nosotros llevar a cabo un gobierno de transición debemos, con suma vigilancia internacional, poder desalojar a los invasores. Y yo dudo, Exilda, que esos invasores se vayan a ir por voluntad propia. A ellos hay que forzarlos y hay que hacer uso de la fuerza. Entonces, nuestra Asamblea Nacional, otra de las grandes deudas que tiene con la sociedad venezolana, es activar el artículo 187, numeral 11 de nuestra Constitución, que permite una misión de seguridad, una misión de paz que ingrese al territorio venezolano para poder colaborar con todas estas labores humanitarias y de seguridad que tanto necesita la ciudadanía venezolana para poder atender a esta enorme crisis que está viviendo.
Amigos de Cuba, hemos estado hablando con Dmitry Belov, politólogo, un hombre que además conoce lo que está pasando en su país. Y me encantó, Dmitry, esa frase casi lapidaria, ¿no?, donde tú planteas que el régimen del usurpador está en sus días finales. Ojalá esto sea la verdad como el sol, ojalá esos días finales sean cortos a los efectos de que Venezuela pueda entrar en un camino de libertad, de convivencia y de paz que obviamente el pueblo está ansiando hace más de 20 años. Gracias a Dmitry Belov por su participación en Levántate Cuba y confiamos nuevamente que esos días finales que él augura sean cortos. Bueno, Exilda, estamos esperando hacer conexión. Pero hay tantas noticias que pudiéramos empezar por donde tú quieras, ¿no? Hay una...
Bueno, pero yo estoy oyendo una musiquita de fondo, así que parece que todo tiene que ver pronto con automóviles, ¿no?
No, ahí viene Pepe Forte. O sea, Pepe Forte.
Pero ¿qué le pasó? ¿Se ponchó?
Bueno, tú sabes que Pepe Forte siempre tiene originalidades, es un hombre muy original.
Sí, pero él me debe una canción, Müller, así que...
Y te la debe hace meses, ¿no? Bueno, bienvenido, bueno, Pepe Forte.
Bueno, mira, le pedí a Teudy ahí que me consiga una canción, a ver si se la dedicamos a Isilda, que se llama Gachube, una canción famosísima de los años 60, del famoso dúo de Sonny and Cher, una canción muy simpática. Vamos a ver si suena la canción, no importa, de todas maneras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien.
Contento de tenerte.
Bueno, yo también contento, como siempre, de tenerles a ustedes ahí de conversando. Bueno, la noticia que tengo aquí es interesante. Siguen, señores, apareciendo, tratando de priorizar en ese sentido, informaciones que tienen que ver con el mundo del... Y me dice Teddy que sí, que tiene la canción. Ahí va. Well, I don't know. Espero que a Isilda le haya gustado la dedicatoria, ¿eh?
Bueno. Sí, pero yo estoy esperando una canción en cuarentena con tu voz.
Qué bueno que Isilda salió a defenderse, bueno, porque a mí me parece, Pepe, una canción muy vieja para Isilda. Isilda,
bueno, pero Isilda es telepática, fíjate que acaba de decir que quiere una canción de cuarentena. Esto es una canción de cuarentena, déjame contarte por qué. Como siempre, tratando de traer una nota curiosa, interesante, además, informativa, francamente, y relacionando el mundo del automóvil con la pandemia y con el asunto de la cuarentena. Ustedes conocen que la marca Jeep, que es famosísima, que es lo que en Cuba se conoce históricamente como Willys, lo cual no existe. Hay una edición ahora de Jeep, del Wrangler, que se llama Willys, pero bueno, la compañía se llama Jeep como tal desde los años 80, ya es marca como tal. Primero estuvo bajo una serie de diversidad de compañías. Willys la tuvo AMC, que era American Motor Company, del año 86 aproximadamente la tiene Chrysler. Chrysler hoy día es propiedad de Fiat. Por eso es que Chrysler se llama hoy día FCA, que significa Fiat Chrysler Automobile. Bueno, el Wrangler, que es el antiguo Willys, que se conoce en Cuba, que todo el mundo lo ama en Cuba, por resistente y todo eso, es un vehículo muy conectado con actividad al aire libre para la gente que le gusta divertirse, que le gusta tener canoas, los que les gusta. Es un vehículo muy capaz, es una suerte de cabra montesa, que es capaz de ir. Yo estaba en las pruebas de este vehículo y trepar colinas y pasar hablando de palo a cubana por encima de ceborucos y lo que sea. En este momento, como señores, ustedes saben que todo está paralizado. Por ejemplo, estuve haciendo un documental muy interesante que estoy trabajando ahora, son visiones que tengo. Me fui con mi cámara y con mi drone a Miami Beach este domingo que pasó a fotografiarlo, es cierto. No se puede incluso pasar ni siquiera a la playa. A la playa, lo que es la franja de arena, no se puede pasar, está prohibido por la policía. La ciudad es cierta, que parece muerta, como decía la canción aquella de los Mutas en San Francisco de Español, que todo el mundo se acuerda. Bueno, ocurre que como estamos en esta circunstancia, esta cosa del aire libre pues está totalmente cancelado. Y Jeep ha hecho un comercial muy simpático, que se lo he puesto a mis amigos de Automanía, pero para aquellos que no han podido verlo en el programa de televisión de Radio Televisión Martí, que se enteren ahora, que es muy simpático y tiene que ver con esta canción. Esta canción de Sonny and Cher es la canción fundamental que ilustra una película muy simpática que creo que se puso en Cuba. La película es famosa en el mundo entero. Se llama El Día de la Marmota. Recordemos que el Groundhog Day, el Día de la Marmota, es ese día en que sacan la marmota aquí en Estados Unidos, en la época de primavera. Y si la marmota, es un acto público muy bonito, es casi de corte folclórico. Si la marmota se queda afuera, significa que va a empezar el verano inmediatamente, que el verano está ahí. Si la marmota regresa otra vez a la jaulita en la cual la tiene, significa que el verano no viene. Y la película se llama así, Groundhog, que es como se llama el animalito en inglés, Groundhog Day, el Día de la Marmota. Se ha puesto por ahí en España, se puso con el nombre Atrapado en el Tiempo, lo que sea. La película es loquísima, porque la película transcurre en que Bill Murray, que es el actor, este hombre, por una cosa extraña que pasa en la película, se levanta todos los días en el mismo día. El mismo día, él está acostado en la cama, se sale el radio despertador que tiene ahí en la mesita de noche, y cuando da las 6 de la mañana sale esta canción, porque él tenía puesto una emisora en la cual sale la canción. Y ahí comienza cada día de él, que cuando él suena el despertador con esta canción y sale esta canción, ya él se da cuenta que la cosa esa mágica que está viviendo, todos los días. Se ocurre que hoy día, con este asunto del encierro, ya hay gente que está aburrida, que está harta de estar en la casa. Y hay mucha gente que ha comenzado a decir que le parece como en la película Groundhog Day, que todos los días son el mismo día, porque es en la casa, todos los días ahí, uno lo que va es del baño al cuarto y del cuarto a la sala, y estamos ahí en ese recorrido todo el tiempo ahí. A Jeep se le ha ocurrido traer este comercial, que es rapidísimo, es lo que dura, es que te cuento, dura creo que 5, 15 segundos o algo así. Y es muy creativo, porque se ve a Bill Murray ahora, de viejo, el mismo actor, acostado en la cama, sale el despertador a las 6 de la mañana que se dispara, sale la misma emisora, sale con esta canción, él abre los ojos y cuando escucha la canción, que eso es lo que pasa en la película, él se da cuenta que, ay, mi madre, estoy otra vez viviendo el mismo día. La cosa, lo que es el argumento de la película. Bueno, repiten esa escena con él ahora, que ya es un actor, ya está viejo, para decirlo de alguna manera, y ahí cortan y se ve, sale una leyenda que dice, estamos en un momento en que cada día nos está comenzando a parecer de que cada día es el mismo por el asunto del encierro. A continuación se ve un Jeep con todo dinamismo trepando una colina por encima de las piedras, la emoción del aire libre y de la actividad libre, y a continuación lo que sale es la leyenda que dice, Cuando todo esto pase, los caminos estarán ahí esperando por ti. Jeep. Y quería comentar esto con los amigos oyentes, porque en primer lugar, los comerciales en Estados Unidos son una cosa tremenda, y si algunos comerciales son interesantes, son los comerciales automóviles. Y francamente, me ha parecido, y a continuación lo que dice es stay home, o sea, quédate en casa y quédate saludable. Esa es una invocación a las personas, pidiéndole a las personas que continuemos, aunque ya nos parezca que cada día es el mismo día, que nos quedemos en la casa, diciendo, cuando todo esto pase, tú que tienes un Jeep, que estás preparado para la aventura, los caminos y las montañas y la tierra y todo va a estar ahí esperando por ti. De manera que quería compartir esto con ustedes, porque me parece tan simpático y me parece tan creativo, tan de momento, que incluso hasta me ha conmovido este comercial. Espero que ustedes lo vean y que lo disfruten. Seguramente lo pueden encontrar. Está en televisión corriendo y también lo pueden ver seguramente online.
Bueno, ahí tiene ustedes al Pepe Forte real, un hombre sentimental, un hombre creativo, un experto en automanía y además experto en música también. Gracias, Pepe Forte, porque nos has dado una esperanza de que aunque cada día parece lo mismo, hay todo un camino que va a llegar y podemos recorrerlo con ese automóvil.
Estamos en el día de la marmota. Gracias, bye bye. Money's all been spent. I guess that's so we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. Hey, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers. Wear my ring, and when I'm sad, you're a clown.
Vamos, levántate. En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Radio Martín cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran fotos y videos.
Cae red que ha falsificado documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Pero se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exilda, entramos en la segunda media hora de Levántate, Cuba.
Asimismo, son las 7:30 de la mañana. Recordarle a los oyentes que estamos con ellos hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana, que todavía tenemos muchísimas noticias de interés, así que no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba, y nos vamos a Cuba con una voz autorizada. Jorge Fonseca, un hombre que conoce de Cuba, un politólogo, lo conozco hace muchos años y siempre me resulta muy creíble lo que él comenta, lo que él analiza. Bienvenido a Levántate Cuba, Jorge Fonseca, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Müller, aquí ya tú sabes, a tus órdenes.
Yo lo sé, la amistad es más fuerte a veces que la distancia, ¿verdad? Porque nos conocemos inclusive cuando tú estabas en Brasil, me acuerdo.
En Brasil, exactamente. De aquella
época. Sí. Todavía tienes el dejo brasileiro. Pero bueno, yo quería sorprenderte y a ti se te puede sorprender. Porque se ha cumplido en estos días los 40 años del éxodo de Mariel. Una página que evidenció la falta de escrúpulos de Fidel Castro, que evidenció y puso en evidencia que la mayoría del pueblo, si la embajada de Mariel de Perú queda abierta 24 horas, en fin, no había capacidad en el barrio para captar a todos los cubanos que estaban desde todas las provincias queriendo salir para refugiarse e irse de Cuba. Háblanos un poco de este hecho de Mariel para después seguir en el recorrido por el tema cubano.
Sí, claro. Imagínate, Müller, yo solo pienso que si se da un hecho como aquel de la embajada de Mariel hoy en día, después de 30 años de aquel suceso, ahí sí, no solo se desborda, no, la hubieran tenido que cerrar no a las 24 horas, sino a los 10 minutos, porque la situación dentro del país es terrible. Ahí un poco el mundo exterior vio la cara real que tenía Fidel Castro. Sabes que en esa época todavía existía cierta propaganda que había calado en América Latina y la Revolución Cubana tenía determinado prestigio, inclusive porque como hay mucho antinorteamericanismo en América Latina, pues Fidel Castro encabezaba eso y de una manera, digamos, honorable desde el punto de vista de América Latina, él estaba luchando por los derechos del pueblo de Cuba. Sin embargo, cuando se da ese acontecimiento y en una embajada latinoamericana, que es la embajada peruana, donde primero se cayó toda esa ilusión fue en el propio Perú, que había sido uno de los objetivos de las guerrillas de Fidel Castro de los años 60. Y cuando el mundo supo que Fidel Castro estaba enviando a través de la flotilla que los exiliados aquí de Miami enviaban hacia la isla a un determinado costo, con un determinado sacrificio, estaba vaciando las cárceles cubanas y los manicomios cubanos para enviarlo como si fueran la única gente que se oponía a la revolución. Eso fue ya el colmo. Inclusive, bueno, el gobierno norteamericano tuvo que ponerse duro y declarar que cualquier situación que se similar en el futuro sería considerada como una agresión militar a Estados Unidos, porque realmente lo que podía haber sido, que es los opositores salir en embarcaciones alquiladas por sus familiares de aquí de Miami, se convirtió en vaciar las cárceles y los manicomios, y mandaron para acá personas que tuvieron, inclusive al llegar aquí fueron identificados, muchos de ellos estuvieron presos y todavía hay alguna situación pendiente con ese tipo de gente.
Sí, esto fue realmente un bochorno que pero bueno, de Fidel Castro se puede esperar cualquier cosa. Eso también desprestigió al régimen de Fidel Castro y a él, ¿no? Por el hecho de haber abierto las cárceles y los manicomios. Eso se comprobó, de eso hay toda una investigación. Pero lo más impactante es el volumen de gente de todas las provincias que estaban planeando viajar a La Habana Creo que Exilda está en línea, ¿no?
Sí, estaba en línea, estoy aquí en línea, no te preocupes. Y bueno, fue una situación bastante traumática y muchos la vivieron, muchos incluso todavía la están sufriendo. Yo estaba leyendo un artículo hace unos días referente a todo esto y estaba viendo la manera en que llegaron a Estados Unidos y cómo se dice que los marineritos fueron un parteaguas para el exilio cubano. Si nos puede comentar de esto.
Sí, no, claro, imagínate... porque bueno, independientemente de que entre los que se asilaron a la Embajada de Perú estuvieron, había mucha oposición, si como dije al principio, si fuera en este momento, no alcanzaría todo el barrio de Miramar para que la gente estuviera, porque hay una situación en este momento económica complicada. Sin embargo, las personas decentes que vinieron, conocidos como Marielito, inclusive hicieron un destaque importante. Aquí en el exilio realmente, y en el resto de América Latina, Fidel Castro enseñó su verdadero rostro por la situación que estuvimos hablando. Claro. Sin embargo, los exiliados que realmente habían entrado en la Embajada del Perú, al llegar a Miami, incorporarse a las familias, a su familia, se incorporaron a la economía norteamericana y realmente actualmente constituyen un grupo de inmigrantes de un gran destaque y que le han dado determinada dignidad al exilio cubano, fuera de la situación de los presos que Fidel Castro envió y de los locos que mandó aprovechando ese hecho de Mariel.
Bueno, Jorge, yo quería, bueno, sabía que no te iba a sorprender porque conoces la historia de Cuba muy al detalle, ¿no? Pero bueno, la situación actual de Cuba se convierte en una situación difícil, explosiva, las necesidades se suman, o sea, hay toda una situación que algunos inclusive están previendo un periodo especial peor, o sea, muchas necesidades, mucha explosión social. Y el país, por supuesto, el gobierno cada día con menos dinero, porque el comunismo no se caracteriza por ser productor. Entonces, ¿qué puede pasar en Cuba con esta pandemia, necesidades, falta de agua, de alimento? ¿Cómo tú ves esta realidad?
Mira, Müller, yo creo que actualmente hay una situación que yo creo que es una crisis terminal, Müller. Hay cuatro factores que se conjugan en este caso, que no se conjugaban cuando el periodo especial de los años 90. En primer lugar, la filosofía del grupo dirigente sigue siendo la filosofía del fidelismo, aquel parasitario. La ley principal que dejó Fidel Castro en la isla de Cuba es vivir a costa de un país a cambio de respaldo político a ese país. Supimos que vivió decenas de años de la Unión Soviética y ahora está viviendo de Venezuela. La Unión Soviética desapareció, Venezuela sustituyó a la Unión Soviética, pero sí, ahora hay un cerco sobre Venezuela bastante importante. Ese es un punto fuerte que apoyaba la economía del país a base del parasitismo. En segundo lugar, el segundo factor, creo, Müller, que es que ellos todavía se apoyan en el marxismo. El marxismo ha dicho muy bien cómo distribuir los bienes que otros crean, pero no tiene un solo renglón con relación a cómo crear bienes y servicios. Claro. Por tanto, en la filosofía de ellos no van a encontrar cómo salir de ese agujero. En tercer lugar, las medidas que adoptó Trump, precisamente presionando a la dictadura cubana para que retirara sus tropas que han invadido a Venezuela. Es decir, la suspensión de un grupo de autorizaciones que había con el turismo, con los transatlánticos, con los viajes de norteamericanos a las islas, etcétera. Y al final, el tiro de gracia, el cuarto factor es el coronavirus, que les ha obligado realmente a replegar desde el punto de vista de la población y a replegar el aparato productivo. Es decir, desde mi punto de vista, todos estos factores se conjugan y crean una situación, digamos, de crisis terminal. Por otro lado, Müller, hay que decir que la dirigencia actual está dividida. Se vio en los casos de Otero Alcántara, que hubo que soltarlo, y sobre todo José Daniel Ferrer, que es un hombre que lo tuvieron varios meses preso, incomunicado, sometido a tortura. Sin embargo, inexplicablemente lo mandaron para su casa. Se dice que hubo una comisión de la Europa que vino a discutir con la parte del régimen que se podía discutir. Asimismo, se publicó por parte de los europeos. Es decir, y en esa parte que ellos dicen que se puede discutir, no están Ramiro Valdés ni Raúl Castro. Por tanto, se nota de esas decisiones que hay una división interna dentro del gobierno.
Sí, ahí tampoco está Machado Ventura tampoco.
Bueno. No, lo que pasa también es que el país, y disculpen que interrumpa, el país, Cuba, está viviendo una crisis sobre una crisis que ya existía, y eso es indudable.
Sí. Bueno, una salida que tendría Cuba, porque desde luego no se ha publicado, pero debe haber conversaciones entre Cuba y Estados Unidos. Había conversaciones por el caso de Venezuela, inclusive Canadá está conversando con Cuba, intentando convencer a Cuba de dejar Venezuela. Y seguramente el Departamento de Estado tiene algunas conversaciones. La salida de Cuba sería ir el capitalismo en la economía. Habría que ver si en esas conversaciones con Estados Unidos y Canadá este factor implicaría una determinada lentitud, una ralentización de los cambios en la política, por lo menos en la economía, ir al capitalismo. Hubo un esquema que es el esquema chino. Se decía en la época que ir al capitalismo en China inicialmente iba a promover el cambio político. Los años han demostrado que realmente China es totalmente capitalista en el área económica, pero en el área política sigue con una dictadura muy fuerte. Bueno. Ahora, como nos ha sometido con este coronavirus, vamos a ver. Yo creo que las consecuencias para China van a ser muy fuertes.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos que interrumpir a Jorge porque el tiempo... Pero qué claro esta explicación de Jorge, ¿no? El fidelismo es parasitismo. No crean bienes, no crean riqueza y, por supuesto, han apoyado al usurpador y al narcotraficante de Venezuela, y eso tiene que acabar, por supuesto. Esa es la crisis que acaba de explicar nuestro amigo y politólogo Jorge Fonseca. Gracias, Jorge, por tu presencia una vez más en Levántate Cuba.
Siete con 43 minutos de la mañana. Seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y la falta de agua en Cuba dificulta la protección que debe tener la población mientras aumenta el número de contagios en la isla. Ariane González preparó el siguiente reportaje sobre la situación en las regiones de Cuba.
Mientras las autoridades sanitarias y los medios de comunicación del régimen castrista insisten en la necesidad de extremar las medidas higiénicas para evitar la infección por el nuevo coronavirus, más de 510.000 personas enfrentan dificultades para acceder al agua en Cuba. En zonas de la capital, unos la reciben en los camiones cisternas y a otros les llega cada 3 días. Así lo indicó el realizador de audiovisuales Lázaro Yuri Valle Roca.
Hasta ahora La Habana Vieja y otros lugares apartados de la ciudad están resolviendo con pipas de agua, y lo que llega de agua poquito a poco. Hay otros lugares que sí está llegando, sea a barrios residenciales como La Mar, ¿verdad? Y que todo eso también llega cada 3 días el agua. O sea que tienes que aflar muy bien el agua para que te alcance.
En Santi Espíritus, en el barrio de Colón, el suministro de agua se corta entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, y los ciudadanos tienen que recurrir a los pozos de agua, como indica la activista Yanela Reyes.
Aquí las personas esperan que la pongan o van a las casas que tengan pozos. Por ejemplo, en mi casa hay un pozo y yo, todos los vecinos que yo pueda ayudar, yo los ayudo.
Y en Antilla, en Holguín, los ciudadanos tienen que solicitar los camiones cisternas porque no les llega el agua a las tuberías, como indica Esber Ramírez.
solicitan el servicio de agua por pipa. A veces nos mienten que sí, que va para allá. Otras veces nos confirman que ya te le echaron y es mentira.
Según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la escasez de agua afecta a 469.000 personas en el occidente cubano, 23.000 en la zona central y 21.000 en el oriente, para un total de 513.000. En varias ocasiones se han realizado protestas. En la comunidad de Campuzano, en Matanzas, una protesta obligó a las autoridades a suministrarles el líquido. Los cantantes Dianelis Alfonso, conocida como La Diosa, y José Ángel Sastre, conocido por su nombre artístico de Ángel El White, han denunciado en Facebook la ausencia del líquido. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
En otra noticia, la seguridad del Estado cubana se enfrenta por estos días a influencias de las redes sociales dentro de la isla. La colega Ivette Pacheco tiene la nota informativa.
Varios youtubers cubanos han sido amenazados por las autoridades después de publicar videos que muestran las adversidades que enfrenta el pueblo en medio del aislamiento decretado por el brote de coronavirus. Uno de ellos es el joven Yander Serra, quien dijo a Radio Martí que fue citado este lunes a una unidad policial en Manzanillo.
Que si continuaba haciendo este tipo de videos, podían aplicarme la ley 370, que va desde 3,000 pesos cubanos de multa, o sea, $120, hasta 4 años de privación de libertad y el decomiso de todas las cosas que uso para el canal, cámara, computadora.
El decreto 370 se aplica a quienes publican noticias falsas, según explicaron las autoridades.
Realmente yo ni he publicado nada falso. Por ejemplo, tengo en mi canal uno que se llama Hambre versus Coronavirus. Va de todo esto que quieren hacer, de cerrar a las personas en su casa, pero que las personas en Cuba tienen hambre y necesitan salir obligatoriamente.
El youtuber Yander Serra fue uno de los premiados recientemente en el concurso para influencers Red Cuban Power, lanzado por el popular conductor cubano Alex Otaola.
Piensan que Alex tiene contacto directo con nosotros y que él nos está diciendo lo que tenemos que hacer, cosa que no es cierta. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo porque tenemos convicción, pero no porque nadie nos está mandando. Ya estamos decepcionados de todo y que no aguantamos una mentira más.
Otra de las citadas por las autoridades es la youtuber Ruján Fernández. La pasada semana fue sometida a un interrogatorio policial en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Un día después denunciaba el hecho a Radio Martín.
Le iban a tomar conmigo todo el peso de la ley, que me atuviera las consecuencias.
Según la publicación ADN Cuba, el youtuber cubano Pedrito el Paquetero también fue advertido por las autoridades. El paquetero mostraba las calles de La Habana en medio de la pandemia de coronavirus cuando una oficial de la Policía Nacional lo llamó para cuestionarlo sobre lo que grababa y amenazarlo con que tuviese cuidado y su familia no lo viese más. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
7:48, seguimos con más noticias. Y el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara no se presentó este miércoles en la unidad policial conocida como Dítico 1. Seguimos entonces con otra noticia. La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecas, publicó en las cuentas de redes sociales de la sede diplomática un mensaje donde insta al régimen a liberar a las damas de blanco Aymara Nieto Muñoz y Marta Sánchez. Escuchemos.
Ningún prisionero debería ser privado de las necesidades básicas, atención médica, alimentos o ropa. Hoy los Estados Unidos insta al gobierno cubano que cese su acoso a las valientes damas de blanco, Aymara Muñoz y Marta Sánchez. En prisión injustamente deben ser liberadas.
7:49 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a los titulares deportivos con nuestro colega y amigo Edemio Nava. Rapidito, Edemio, que tenemos el tiempo muy corto.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Las grandes ligas de béisbol recortaron los salarios del personal directivo en un promedio del 35% para este año y garantizarán el pago para sus empleados de tiempo completo en las oficinas centrales en la ciudad de Nueva York. A causa del coronavirus, que comenzó a finales del pasado en China, La Federación Internacional de Tenis congeló la clasificación mundial en la rama masculina desde el pasado 16 de marzo. Y por último, el estadounidense Deontay Wilder, quien derrotó dos veces al cubano Luis Ortiz en los superpesados, se sometió a una cirugía del bíceps izquierdo tras perder ante el británico Tyson Fury. La ampliación de estas y otras informaciones son a las 8:20 de esta mañana. Seguimos contigo, profesor Müller. Buenos días.
Bueno, gracias a Edemio Navas. Bueno, pues ahí estamos ya con las aspas del helicóptero, ¿no?
Así mismo es, Alberto, y bueno, en esta semana que hemos estado muchísimos en cuarentena, encerraditos en casa, pues yo he querido llevarlos un poco por las pinturas cubanas y pintores cubanos más famosos, así que ahora le toca a Armando García Menocal. ¿Te gusta la obra de Armando García Menocal?
Sí, la conozco, sí. Conozco sí, toda la familia, a él no lo conozco, pero la familia sí.
Menos mal que ya no lo conoces porque ya falleció.
No, yo sé.
Vamos a ver las destacadas pinturas de este señor. Y bueno, la pintura cubana siempre ha sido reconocida a nivel mundial. Y Armando García Menocal es considerado uno de los iniciadores de las artes plásticas del país. Y bueno, al valor estético de sus obras, Müller se une que fue un cronista de las luchas por la independencia, principalmente a través de sus pinturas. Si se habla de arte y cultura cubana, es imposible dejar fuera de la lista a Armando Menocal. Por su nombre, quizás no muchos reconozcan su obra, pero los que han visitado el aula magna de la Universidad de La Habana o los interiores del Palacio Presidencial, pues han podido apreciar todo lo que hay ahí. Darán fe de los frescos que ahí se exhiben, de la genialidad de este artista, descendiente, como tú bien dijiste, de una prestigiosa y acaudalada familia del siglo XIX. Cursó estudios en España, en la Academia San Fernando de Bellas Artes, y en la Península Ibérica fue que logró las actitudes, todas estas actitudes que se resaltan en sus pinturas. Las obras, como te dije, de Menocal sobre la manigua conjugan lo que es la historia y el arte. Sus obras también están en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Museo del Prado, y también hizo muchas pinturas románticas, Alberto, no sé si tú recuerdas una que es muy famosa, que se llama El Retrato de Lili, que es esa niña así tan bonita que está sentadita. Muchos recuerdan esta obra de Menocal. Y bueno, adquirió desde muy joven lo que fue una conciencia política, y él quería, por supuesto, la libertad de Cuba, quería con tanta vehemencia esto que, bueno, decide también ir a la manigua, y es aquí donde comienza a hacer estas pinturas tan espectaculares, tan realistas, y después de la guerra comenzó a pintar en gran formato, pues durante la manigua solo podía realizar estampillas pequeñas. Él plasmó todo lo que vivió en los años de lucha, desde la vida en la manigua hasta importantes batallas contra el dominio español. Pinturas más significativas de este periodo, está una que se llama La Batalla de Coliseo, hay una que se llama La Invasión y una que recuerdan mucho las personas que se llama Muerte de Maceo, que es una pintura tan realista de esta muerte que es digna de admirar. Y esto fue resultado de la madurez artística de Menocal. Él también comenzó a pintar cuestiones históricas en obras como una que se llama La Jura de Santa Gadea, que es conocida en la historia del arte cubano, y el cuadro Generosidad Castellana, con la cual ganó un premio, pasando por encima de Sorolla. Cuando él presenta Generosidad Castellana, él gana el premio por encima del famoso pintor Sorolla. Así que imagínate la magnitud de la pintura de este hombre. Y La Jura de Santa Gadea es considerada por los críticos como la obra de mayor significación del periodo formativo de Menocal. El joven pintor definió los valores de composición que fueron los que lo caracterizaron el resto de su vida, y en el momento de su fallecimiento, en el año 1942, ya le eran contables los reconocimientos por parte de la crítica especializada, los intelectuales y el pueblo cubano. Cuba perdió en ese momento a alguien que había sabido llevar de la mano la vasta creación artística, la impartición de la docencia, la dirección y, por supuesto, el amor por la libertad de Cuba. Sus obras son fantásticas para los que están en cuarentena, cuando puedan salir, los que están en La Habana, los que puedan llegarse, pues visiten los lugares donde están las obras de Menocal, que son impactantes.
Sí, él pasa a la historia cubana, como algunos lo llaman, el pintor Mambí, el pintor patriota.
El pintor, ajá. Así.
Una pintura muy romántica, muy bonita, por cierto, muy bonita. Y nada, un hombre que luchó por la independencia cubana como el que más. Gloria eterna a este pintor, que realmente nos llena de orgullo y de alegría. Bueno, amigos de Cuba, una noticia. Ahorita hubo un pequeño desajuste, la culpa no fue de Exilda, fue mía, porque esta noticia acaba de salir y obviamente teníamos preparado una noticia anterior sobre Alcántara que ya no estaba vigente. La noticia es la siguiente: la causa por daños contra Luis Manuel Otero Alcántara quedó sobreseída provisionalmente. El caso queda archivado hasta que nuevos elementos permitan. La causa abierta contra Alcántara por un presunto delito de daños ha sido sobreseída provisionalmente por falta de pruebas. Ahora solo queda abierta la causa contra él por el ultraje de la bandera. Todos son causas muy difíciles de entender, pero bueno, las dictaduras son así. Alcántara está planteando que él no sabe, el abogado fue el que recibió el documento del sobreseimiento, o sea, que le queda una causa, que es la de la bandera. Ojalá todo quede resuelto con este artista que tanto beneficio le ofrece a la libertad por su espontaneidad y porque siempre busca temas de mucha actualidad.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo todo. toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
Bueno, Exilda y amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora de Levántate, Cuba.
Así mismo, 8 de la mañana, Alberto.
Bueno, qué bueno que des la hora, porque siempre es bueno dar la hora en una voz linda. Así que ahí tenemos ya el tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Está Lázaro en línea? Creo que se cayó.
Pienso que Lázaro tiene que estar ahí porque tiene que decir cómo va a estar el tiempo. Yo sé que no hay frío, pero bueno.
Sí, pero
yo creo que nos perdió.
Pero dio una noticia, alarmante, que la temporada de ciclones va a ser muy activa y eso sí, realmente
es preocupante.
Es preocupante con todo mucho. Lo que tenemos arriba, que nos venga un huracán de esto agresivo y destructor. Confiemos que no, confiemos
claro.
Que le coja miedo el coronavirus, los huracanes.
Y a prepararnos, Müller, no queda de otra también, sí, a prepararnos.
Sí, bueno, pues no sé si...
Lázaro se nos perdió, sí, Lázaro.
¿El meteorólogo se perdió o ya apareció? Bueno, parece que hay conflictos con la comunicación de Lázaro Domínguez. Bueno, amigos de Cuba, hoy se cumplen 59 años de lo que los brigadistas de la Brigada 2506 llaman la batalla aérea. En esta batalla murieron 10 pilotos cubanos que venían con la brigada, hombres jóvenes, hombres que dieron su vida por la libertad. Lamentablemente, la brigada fracasó por la decisión del presidente Kennedy de no respaldar, de quitar el respaldo aéreo de aquella operación. Pero para hablar de esta situación hemos invitado al presidente de la Brigada 2506, Johnny López de la Cruz.
Muchas gracias, Alberto, y gracias por tener partícipe de esta discusión. Yo creo que el pueblo cubano se merece que sepa qué es lo que pasó en Girón, qué es lo que pasó con la Fuerza Aérea. Y tenemos que decir de que la Fuerza Aérea, estamos hablando de héroes, esos son los verdaderos héroes, porque sabiendo que los chances de que sobrevivieran en esos vuelos eran muy pocas, y sin embargo, ahí estuvieron, ahí pelearon y ahí murieron muchos de ellos.
En la fecha del 15 de abril se producen los tres primeros bombardeos que se habían planificado para seguir en cierto sentido la recomendación del Consejo Nacional de Seguridad que le dijo el presidente Kennedy. Para triunfar hay que neutralizar la fuerza aérea enemiga y por ahí empiezan estos tres bombardeos, uno a San Antonio de los Baños, el otro a Colombia y el tercero a Santiago de Cuba. Y estos aviones obviamente cumplieron su cometido, pero ¿qué pasó después, Johnny?
Bueno, mira, para comenzar debemos decir que el triunfo de la invasión en realidad dependía del control absoluto del aire. Yo creo que si hubiéramos atacado como se planeaba originalmente las instalaciones militares de Castro por 3 días consecutivos, bueno, antes de la invasión, con todo el poder aéreo que estaba disponible, otra historia hubiera surgido. La planificación de los primeros ataques del día 15, la orden vino de Washington de que en vez de 16 aviones, solamente 8 podían participar y ni uno más. Entonces, ya ahí comenzaron las restricciones que se le dieron a la Fuerza Aérea para poder atacar eficazmente los aeropuertos y los objetivos militares que tenían en su planificación.
Hay una cosa que también fue fatal para todo el proyecto y es que Kennedy suspende los bombardeos del día siguiente y los del día 17.
Correctamente. Mira, en realidad había 17 B-26, 16 que se iban a guardar para los ataques a Cuba.
¿Qué ocurre después? Porque aquí viene ya el desenlace, o sea, Fidel Castro, el régimen de Fidel Castro queda. Con lo que se llaman los Sifuri, ¿no? Que eran los cazas.
Exacto. Mira, después del bombardeo del día 15, quedaron seis casas y dos bombarderos, que eran los dos B-26 y cuatro Sea Furies y dos T-33, que eran los aviones de jets, que eran, vaya, más bien de entrenamiento, pero que los habían convertido en aviones de combate. Esos aviones fueron los que quedaron después del destrozo que hicieron en el primer bombardeo. Pero una vez que eso sucede y el mundo empieza a conocer qué es lo que está pasando en Cuba, al parecer el presidente Kennedy toma la decisión de no continuar con los bombardeos que se iban a efectuar el día 16 y el día 17. Los canceló completamente. Eso fue un error garrafal porque el factor sorpresa se eliminó completamente. Y al tener estos 8 aviones, 6 casas y 2 bombarderos, pudo de verdad tomar el control del aire, ya que los B-26 nuestros no tenían la protección adecuada, le habían quitado las ametralladoras de cola, la única protección que tienen contra los cazas, para poder ponerle otros tanques adicionales de gasolina y poder volar desde Nicaragua hasta Cuba y tener, aunque sea, vaya, unos 45 minutos sobre Cuba apoyando la fuerza terrestre. Así que todo eso fue vaya, los errores fueron garrafales y el impacto, bueno, ya lo saben, fue una derrota que la verdad que no debió de haber sucedido.
Amigos de Cuba, estamos conversando con Johnny López de la Cruz, presidente de la Brigada 2506. Esta situación, Johnny, de la decisión de Kennedy de suspender los bombardeos, algunos historiadores han dicho que con esta decisión Kennedy sentenció a la Brigada 2506 a una derrota obviamente lamentable y catastrófica para la historia de Cuba.
Uno de los impactos más grandes del día 16, ya que se habían señalado con el mismo número de aviones, eso hubiera exterminado cualquier reducto de la aviación castrista que sobreviviera a los bombardeos del día anterior. Y también se atacarían las áreas militares de infantería como Managua, los puentes, la carretera y sobre todo en lugares donde sabían que había estos depósitos de municiones. O sea que esa decisión fue catastrófica y el día 16, que era clave para terminar con todos los reductos que quedaban, no se pudo hacer. Se eliminó el bombardeo del día 17, que era también clave para poder destruir todo lo que le quedaba a Fidel Castro. O sea que la decisión de Kennedy fue totalmente, vaya, un error que nunca se ha comprendido cómo es que él, con toda la gente que tenía alrededor, y sobre todo el almirante Burke, que fue un partícipe de esa planificación, que les recomendaba que tenían que tener un apoyo aéreo.
Una cosa que es interesante en el desarrollo de esta historia que estamos compartiendo con el pueblo de Cuba, porque es importante que el pueblo de Cuba conozca el heroísmo de la Brigada 2506, el heroísmo de la Fuerza Aérea de la Brigada 2506. Y obviamente cuando pase ya esta catástrofe, que el régimen de Fidel Castro queda con su aviación, con su Sea Fury en pie, o sea, con los cazas, esos cazas acabaron con las embarcaciones en donde venía todo el apoyo logístico y militar que tenía la brigada, ¿no? Me refiero al Río Escondido, al Houston, todas esas embarcaciones. Háblanos un poco de esto, de las embarcaciones, cómo quedaron después de esta decisión de que el régimen de Castro se queda con su aviación.
Los barcos no le dieron tiempo a descargar todo, no solamente los hombres que venían ahí, que constituían los batallones que iban a desembarcar. Por ejemplo, en el barco Houston, cerca del Playa Larga, que hundieron ese barco todavía tenía el batallón número 5 en el barco, de que no pudo desembarcar a tiempo. Y cuando comenzaron los bombardeos y le hicieron mucho daño al barco, el capitán, que era Luis Morse, decidió encallarlo. Ahora, el encallamiento no fue tan cercano a la playa, porque parece ser que el nivel de agua era bastante bajo y desde donde encalla a la playa hay aproximadamente como una milla de distancia. ¿Qué es lo que pasa? Que ya muchos de los barcos, los barquitos, las lanchas que se estaban utilizando para el desembarco de la fuerza, algunas de ellas estaban dañadas, otras los motores no habían arrancado, o sea que fue un total desastre, obligando a muchos de los hombres que estaban todavía en el barco a tratar de llegar a la costa, pero no tuvieron en consideración la profundidad del agua y muchos de ellos murieron ahogados. Fíjate, con todo el equipo tuvieron que dejarlo caer para poder sobrevivir y poder nadar hasta la costa. Y totalmente indefensos, porque no tenían ninguna protección antiaérea y muchos de ellos habían perdido también el armamento que traían con ellos. Otro problema que tuvimos fue de que solamente nosotros desembarcamos, y en el caso nuestro, que yo estaba en el batallón de paracaidistas, llevábamos la munición que nosotros calculábamos para 2 días, por lo menos. Pero la mayoría de la munición que estaba en esos barcos no se pudo descargar. O sea que para el tercer día, como ya se sabe, nos quedamos sin municiones. Nunca recibimos ningún tipo de ayuda o de munición adicional. O sea que para el día 19 ya nosotros no teníamos municiones, no teníamos cómo continuar la lucha.
Es inconcebible, analizando esto después de tantos años, de tantas décadas, Johnny, ver cómo un gobierno que supuestamente tiene los hilos del poder y tiene los mayores técnicos militares y políticos a su alrededor puedan haber cometido un error tan garrafal, un error que le ha representado a Cuba, porque la invasión con el apoyo de la clandestinidad y de los otros grupos que estaban alzados en Cuba hubiesen liberado al país sin lugar a dudas. Es que no hay forma de explicarlo, cómo el gobierno no se da cuenta de la catástrofe que provocó cuando cortó los bombardeos y le cortó el apoyo aéreo que necesitaba la brigada.
No, imagínate, eso ni siquiera, y te digo, tengo que mencionar, es que los asesores norteamericanos que estaban con nosotros y también con la Fuerza Aérea no sabían de esas decisiones.
Yo creo que el apoyo que tuvo la brigada y que tuvo la Fuerza Aérea fue realmente... Todos miraban hacia los cielos de Cuba y todos miraban hacia las costas de Cuba, tanto en Playa Larga, en Girón. ¿Cómo la liberación se acercaba a la historia de terror de un régimen comunista? Sin embargo, como decías tú, decisiones malas, vamos a decir decisiones malas, decisiones catastróficas, acabaron con los sueños de libertad de la Brigada 2506, que era una brigada llena de juventud, llena de libertad, llena de ideas decentes para la historia cubana. Sin embargo, la balanza se movió hacia el lado de los que traían para Cuba la tortura, los que traían para Cuba la represión, los que traían para Cuba los fusilamientos y las largas prisiones. Y una de las cosas más sensibles, más graves, el abuso a la mujer cubana. Una de las cosas más tristes de esta derrota es cómo el régimen castrista durante más de 6 décadas ha abusado del pueblo de Cuba, pero se ha ensañado en la mujer cubana. Todavía esas damas de blanco se les prohíbe los domingos ir a misa. En fin, que todo este proyecto de liberación era un proyecto comparable al levantamiento de Budapest, que liberó a Hungría, y después llegaron los tanques soviéticos para aplastar aquel levantamiento del año 56. Esto era igual. Esto era un levantamiento libertario de patriotas cubanos, de aviadores cubanos, y lamentablemente quedó pasmado por esta situación de que el apoyo aéreo se perdió. Y lamentablemente, tenemos que decirlo con mucho dolor, Johnny, o sea, ganó Stalin, ganó la represión, ganó la tortura. Sí, esto que estamos recordando, Johnny, amigos de Cuba, esto debe servir como estímulo, porque además efectivamente hemos sufrido más de 6 décadas de un régimen de terror y de tortura y de fusilamiento, pero la libertad sigue ahí, o sea, la libertad sigue como dándole vuelta a Cuba para aterrizar para siempre en territorio cubano, y eso va a pasar, y ojalá nosotros pudiéramos verlo, ojalá pudiéramos no solamente ayudar en algo, sino aportar la experiencia de lo que fue un fracaso, realmente, o sea, fue una derrota, pero todavía queda, la libertad sigue exigiendo de nosotros un esfuerzo y del pueblo de Cuba. Creo que el movimiento de resistencia y de oposición en Cuba cada día es más fuerte.
Yo creo que el régimen cubano se ha debilitado mucho y yo creo que en un futuro cercano veremos algunos cambios que sean beneficiosos para ese pueblo cubano que tanto ha sufrido.
Bueno, amigos de Cuba, estamos honrando la batalla de Girón, la batalla aérea de Girón, la batalla por la libertad de esos brigadistas que lo dieron todo, pero que este programa que recuerda a esos 10 pilotos cubanos, a esos 4 pilotos voluntarios de Estados Unidos y a esos 2 técnicos aeronáuticos que murieron en esa batalla aérea, Johnny, sirva de ejemplo, y te voy a dar los 2 últimos minutos para que tú, que fuiste un testigo de excepción de esa batalla de Girón, viste la batalla aérea, participaste en la rastra de la muerte, o sea, tú tienes tantas cicatrices, y esas cicatrices yo sé, porque te conozco personalmente, que tú las muestras sin odio, que tú las muestras porque sueñas realmente con una Cuba libre.
Mi mensaje es muy corto. Hemos visto 60 años de un régimen que no ha podido darle al pueblo cubano la tranquilidad, el sosiego, los medios de tener una vida decente. Nosotros aquí en la Brigada 2506 luchamos cuando se nos dio la oportunidad. Estamos tratando de ayudar a todo esfuerzo que se haga. Ese abuso que tiene contra el pueblo debe de terminar. Tenemos que decir ya para lo último, es de que estamos aquí para ayudarlo. No hay odio, no hay sueños de tomar posesión de las propiedades que puedan haber dejado todo el exilio allá, sino nosotros queremos de que el pueblo cubano sea libre para que pueda disfrutar como hemos disfrutado nosotros aquí en Tierra de Libertad, una vida tranquila, familiar, y lo único que le deseo es que se cuide mucho ahora con toda esta la pandemia que estamos experimentando, y que miren al futuro. Que el futuro, yo estoy seguro que va a ser mucho más brillante, mucho mejor que lo que tiene ustedes ahora.
Le damos las gracias a Johnny López de la Cruz por no solamente haber participado en el programa, sino por este mensaje sin odio y de amores y de libertades. Gloria eterna a la memoria de esos pilotos americanos y cubanos de la Fuerza Aérea Liberadora de la Brigada Asalto 2506, que de una u otra forma dieron sus vidas en las costas de Playa Larga y Playa Girón, buscando la libertad de Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a los deportes de la mano de nuestro colega Demio Navas.
Muchas gracias, Müller. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y bueno, también en todas partes del mundo que nos escuchan a través de la internet o de la onda corta. Bueno, Müller y también Xilda, el destacado exatleta cubano David Giral, lamentablemente falleció a causa de la diabetes mellitus que sufría en los últimos tiempos. El entrenador y exsaltador de longitud de 60 años fue el primero en sobrepasar la barrera de los 8 metros en salto largo en el área de Centroamérica y el Caribe. Giral nació en San Luis, provincia de Santiago, Cuba, y se destacó desde la etapa infantil. Ganó medalla de oro en la cita regional del año 1978 en Medellín, Colombia, en salto largo, y además presea de plata en los Juegos Panamericanos realizados en San Juan, Puerto Rico, en 1979. También intervino en los Juegos Olímpicos de Moscú 80, y consiguió la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Montreal, Canadá, en el año 1979. Y otra noticia que, bueno, está dando la vuelta al mundo en las últimas horas. El copropietario del equipo de los Yankees de Nueva York, Hans Steinbrenner, falleció el último martes a los 63 años en su residencia en Clearwater, cerca de Tampa, acá en la Florida, debido a un problema de salud con el que lidió durante largo tiempo. Los otros 3 hermanos de Han se mantienen como los dueños mayoritarios de la organización de los Yankees de Nueva York, que ganó su última serie mundial en el año 2009, y bueno, ha ganado 27 títulos en series mundiales, el máximo triunfador en toda la historia de la MLB. Y el pitcher de los Astros de Houston, el estadounidense Justin Verlander, reanudó esta semana sus lanzamientos como parte de su proceso de recuperación de la cirugía en la ingle a la que se sometió en marzo del pasado año. Dusty Baker, manager de los Astros, dijo que Verlander realmente le va muy bien. ganó Verlander la Serie Mundial del año 2017, cuando Houston logró el título en el Clásico de Octubre, con la presencia ahí del cubano Yulique Gurriel, quien, reitero, llegó de Cuba 2 años antes del 17, y en ese mismo año, el 17, ya ganó su primera Serie Mundial en las Grandes Ligas de Béisbol. Y el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, dijo que Estados Unidos sería capaz de organizar la Copa Mundial del año 2022 en medio de nuevos reclamos de corrupción contra Qatar, que va a organizar de aquí a 2 años la Copa del Mundo, o sea, debe organizarlo. El Estado del Golfo será el anfitrión del torneo en diciembre, la primera vez, ya que generalmente se realiza durante los meses de mayo, junio y julio, pero ahora en Qatar, si es que se realiza, será en el mes de diciembre. Y él es campeón mundial de la división super pesada, el estadounidense Deontay Wilder, el hombre que derrotó 2 veces al cubano Luis Ortiz, dijo que se sometió a una cirugía del bíceps izquierdo luego de su derrota ante Tyson Fury el 22 de febrero pasado. La recuperación va bien, dijo Wilder, de 34 años, quien perdió hace más de 2 meses contra el británico Tyson Fury, es el actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo en la división superpesada. Y a propósito de Luis Ortiz, continúa entrenando ligeramente en su casa en la ciudad de Miami, con miras a su regreso al ring. Y por último, las Grandes Ligas recortaron los salarios del personal directivo en un promedio del 35% para este año, y de esa forma, bueno, van a garantizar el pago para sus empleados de tiempo completo en sus oficinas en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo estamos de tiempo, profesor?
Bueno, ya estamos ahí terminando, pero por cierto, te quería decir, Verlander, que ya es un veterano, no piensa retirarse.
No, él señaló, bueno, tiene un contrato hasta el 2024 garantizado, él no piensa retirarse, y realmente, bueno, ganó el premio Cy Young, yo creo que todavía está en condiciones, y esa recta de 96, 97 millas que se mantiene ahí. Y bueno, de tenis, Novak Djokovic va a continuar número 1 en la clasificación mundial de tenis. Este es un tema que vamos a ampliar mañana, viernes, aquí contigo, profesor Müller y Hilda. Buenos días, Deportivas.
Bueno, gracias a Demio Navas. Bueno, amigos de Cuba, un titular de Venezuela que está en toda América Latina, Carlos Becchio, el embajador de Venezuela ante Estados Unidos, el embajador del gobierno interino de Juan Guaidó, no embajador del gobierno del usurpador, conversó por teléfono con los venezolanos que han estado detenidos por causas migratorias, quienes agradecieron el esfuerzo del gobierno interino de Juan Guaidó para lograr su libertad. Los 23 venezolanos que Carlos Becchio conversó con ellos han sido liberados. Por lo tanto, ahí está lo que es el respeto que se gana un gobierno decente y un gobierno que representa al pueblo como el de Juan Guaidó. Bueno, Exilda, hemos tenido un programa movido con interrupciones, sí. Pero en fin, estamos llegando al final, creo que nos toca despedirnos como siempre.
Sí, Alberto, claro que ya estamos en los finales de Levántate Cuba, estamos terminando esta emisión de jueves, pero antes siempre quiero darle un saludo a los oyentes, quiero saludar a Bárbaro Cuesta, a Rosy y sus peques, que yo sé que siempre es oyente fiel de Radio Martí, de todos los programas, ellos se reúnen y se levantan muy temprano para poder escuchar todas las noticias y todas las informaciones que damos en Radio Martí, a Oreste de La Noval también, así que muchísimas gracias a todos los que escuchan, a todos los que escriben a Radio Martí, a los diferentes programas de Radio Martí. Recuerden que pueden hacerlo también a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, hemos tenido un programa intenso. Jorge Fonseca dijo que Cuba vive una crisis terminal. Ahí lo dejo, porque lo vamos a volver a invitar próximamente para explicarla con lujo de detalles. Bueno, nos toca despedirnos como siempre. Que Dios bendiga a Cuba, esa tierra bendita, bendiga a su pueblo y sobre todo bendiga a los más necesitados, a los más pobres, a los que están en prisión, a las mujeres que son perseguidas injustamente. Bendiga Cuba con toda su misericordia.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.